Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar. Hoy lo que haremos será resolver el examen de junio de 2015. Entonces, voy a cargar el examen para que tengamos un índice de mano. Para esto voy a tener que entrar un momento en el Dropbox, si me permitís. Si hay suerte. Bueno, me he equivocado. Sí, me sale aquí la sesión. Vamos a ver. Las patas, porque si no, vamos a ver nada. Ah, segunda semana, tenemos que mostrarle. En el escritorio y ya está. Bueno, entonces vamos ahora a cargar el examen, así ya lo tendremos en el escritorio. Bueno, pues, examen de junio de 2015, de la segunda semana, el módulo C. Pues vamos a ver cómo lo desarrollaríamos. Bueno, entonces, la primera pregunta están las soluciones, pero bueno, ¿no? Entonces, nos presentan un balance y nos dicen que el activo corriente y el pasivo no corriente. Entonces, el activo corriente son aquellas partidas del activo más líquidas y que se diferencian del activo no corriente porque en general pues tienen una vida, permanecen menos de un año en el balance de la empresa. En este caso, las partidas del balance que conforman el activo no El activo corriente son estas de aquí abajo. Son clientes, es caja y es bancos. Con lo cual el activo corriente será igual a 1000 que lo que quería era, al menos, va a cerrar la página, pero no tengo. Bien, entonces, tenemos que el activo corriente pues será igual a la suma de los saldos de clientes 1000 más caja 200 más bancos 5500, total 5500, 5700 más 6700. Mientras que el pasivo no corriente son aquellos elementos del pasivo y neto del balance a largo plazo. En este caso, tendremos exclusivamente proveedores de inmovilizado a largo plazo 500. Esta partida de aquí. Puesto que proveedores y acreedores por prestaciones de servicios, pues el pasivo corriente. Con lo cual, tenemos que el pasivo no corriente es igual a 500. Con lo cual, de todas las afirmaciones que nos plantea el examen, a 6.600 en este caso sí, pero 4.200 no, 4.900 no, 4.900 no, y la D nos dice 6.700 y 500, estas, por lo tanto la respuesta correcta es no. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Y nos dicen lo siguiente. Vamos a grabar un poco la respuesta porque si no, no tiene gracia. Nos plantean que en una empresa comercial conocemos los siguientes datos relativos a sus mercaderías. Inventario inicial 1000, coste de ventas 3.500, compras brutas 4.700 y nos piden a cuánto asciende el inventario final teniendo en cuenta que no existen descuentos ni devoluciones sobre compras. Recordemos que el coste de las ventas es igual a, o dicho de otra manera, lo que ha salido es igual a lo que tenía al principio, existencias iniciales, más lo que ha entrado, compras, menos lo que me queda. La diferencia será lo que ha salido a coste de adquisición. Coste de compra. Por lo tanto, tendremos de esta acción en el planteamiento me están dando como datos el coste de las ventas, las existencias iniciales y las compras. Con lo cual, tengo que despejar las existencias finales que no tengo aquí. Por lo tanto, las existencias finales despejando será igual a existencias iniciales más compras menos existencias. Perdón, menos. Coste de ventas. Sustituyendo por sus valores, tendremos que existencias iniciales es igual a 1000 o inventario inicial, pues, otra manera de decir lo mismo. Las compras más 4.700 menos coste de ventas, que ha sido 3.500. Y esto me da 4.700 menos 3.500, me quedan 1.200 más 1.000, 2.200. Y esto es la respuesta. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos ahora por el siguiente enunciado.
que nos dice lo siguiente. En el balance de una empresa figura entre sus elementos de inmovilizado material una máquina por valor contable. Esta es la pregunta 3. Por un valor contable de 3.000 que está estropeada y de la que no se espera obtener ningún rendimiento, ni siquiera por su venta como chatarra. ¿Debe realizar la empresa alguna anotación contable? Bueno, sí, nos dicen que una máquina de entrada, ¿de qué partida forma parte? Forma parte, es un elemento, la maquinaria del inmovilizado material. Por lo tanto, una partida que pertenece o forma parte del activo no corriente. Por definición, un activo, lo vimos en el tema 2, es aquel elemento de la empresa, propiedad de la empresa, susceptible de generar rendimientos, ingresos futuros. Una máquina estropeada, que deducimos que ya no se espera obtener nada y que no se espera, por lo tanto, que no se espera ningún rendimiento futuro y que además vale cero como chatarra, pues evidentemente la empresa lo que tendrá que hacer es dar de baja del balance este activo. Y por lo tanto la respuesta es la D. ¿De acuerdo? Bien, avancemos. Vamos a por la pregunta o cuestión 4, que nos plantea lo siguiente. En una empresa, los asientos de ajuste por amortización A se realizan en la etapa de regulación al cierre del ejercicio. Pues sí, forman parte del cierre, de la fase de regularización. B, tienen como finalidad recoger la disminución de valor de los activos fijos como consecuencia de su depreciación. También, puesto que la amortización justamente lo que intenta recoger es la pérdida de valor de ese activo a lo largo del ejercicio en curso. Acordaros de que una de las fórmulas más sencillas de cálculo de la amortización es la amortización lineal, que nos dice que la amortización es igual al coste de adquisición del activo partido, que esto va en euros o en unidades monetarias, partido por la vida útil de ese activo que va en euros. Por lo tanto, cada año que pasa, la máquina pierde un valor y, pues, si es el método lineal, pues será este su valor calculado. C, recoge la distribución del coste de los activos fijos a lo largo de los periodos en los que estos son utilizados por la empresa. Es otra manera, desde otro punto de vista, de decir lo mismo que en el punto B. Y, por lo tanto, D, todas las respuestas anteriores son correctas, pues es precisamente esta. Con lo cual, la cuestión 4, pues la respuesta correcta es la D. Bien. Luego nos plantean aquí un enunciado con 4 cuestiones, con 3 cuestiones, y la primera de ellas dice, con fecha 1 del 12 de 2000X5, cobran metálico en caja, me estaba adelantando, de entrada nos presenta la empresa, una agencia de viajes, cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre, del 2000X5 y nos relacionan algunas de las operaciones realizadas por la agencia durante el mes de diciembre. La primera operación es que con fecha 1/12 del 2000X5 cobra en metálico en caja 2.000 por los servicios que prestará en enero de 2000X6. La empresa respeta escrupulosamente la cronología de los hechos. En este caso, el asiento 1, que tendría fecha 1 del 12 del 2005, tendremos que la empresa cobra por adelantado los servicios que prestará al año siguiente, con lo cual esto es una operación de, y nos dicen que cobra en metálico en caja, por lo tanto 2.000 en caja a anticipos de clientes clientes 2.000. Y como concepto será cobro adelantado. Servicio enero 2016. ¿De acuerdo? Luego nos plantean otro suceso, que es el 2, que nos dicen que el día 10 de diciembre presta unos servicios a un cliente por valor de 1.500, por los que cobra el 50% el mismo día y el resto queda pendiente de cobro. Por lo tanto, tendremos que el 10 del 12 del 2025 se presta unos servicios a un cliente por valor de 1.500, por los que cobra el 50% el mismo día por banco. Por lo tanto, tendremos el 50% de 1.500, que es 750 bancos. El otro 50% dice que queda pendiente de cobro, por lo tanto, 750 clientes a, como los servicios han sido prestados ya, reconozco el ingreso generado, ingresos por servicios, 1.500. Y el concepto podría ser realización, prestación, servicios. Fijaros que aquí estamos reconocemos un ingreso, puesto que ya hemos efectuado el servicio por el cual cobramos el 50% y el otro 50% queda pendiente de cobrar, por lo tanto va a clientes a la cuenta de acreedores, perdón, de deudores por cuestiones comerciales. Si fuese un cliente muy importante, pues en vez de clientes genérico, pues sería el empresa X, por ejemplo. Si tengo a nivel de sus cuentas, pues fuese un cliente que genera un flujo importante, pues no en principio tendría una subcuenta específica para este cliente, para tener un mayor control de cómo está ese cliente en cuanto a cobros, a deudas que tenga con nuestra empresa, etc. Bien, por lo tanto, vamos ya que tenemos los dos primeros resueltos. Vamos a comprobar lo que nos proponen como soluciones. En la cuestión 5, referente al asiento 1, pues nos dicen 2.000 caja a anticipo de clientes, pues es esta de aquí, ¿no? Sería la respuesta. Tener en cuenta que esta cuenta de anticipos clientes es una cuenta de pasivo corriente, puesto que como lo voy a prestar al cabo de 2 meses, en enero, pues es una obligación que se me genera, pero que en 2 meses se va a resolver. Por lo tanto, sería un pasivo, pero en principio corriente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es la A. En cuanto al segundo asiento, nos proponen A, 1.500, clientes A, ingresos por prestación de servicios, 1.500, la A no es, puesto que con este asiento lo que estamos haciendo es reconocer que no, el cliente no me paga, todo va a una deuda que tiene con nosotros. La B, bancos, anticipos de clientes A, ingresos por prestación de servicios, tampoco es correcta por una cuestión de denominación. Anticipos de clientes son dinero que nos deja ese cliente a cuenta de una futura prestación de servicios. En este caso, nosotros le prestamos el servicio y es el cliente que nos queda a deber 750. Por lo tanto, no es la cuenta anticipos de clientes. Por lo tanto, la B no es correcta. C, bancos a ingresos, tampoco, puesto que no estoy reconociendo la parte de deuda, solo la parte de cobro al contado. Finalmente la D, 750 bancos, 750 clientes, reconozco que nos quedan a deber 750, lo anoto, a ingresos por prestaciones de servicios, esta es la correcta, la respuesta de la pregunta 6 es la D. ¿De acuerdo? Y finalmente voy a limpiar la página. Nos plantean en el último asiento que nos dicen que con fecha 30 del 12 del 2005 se vende por 300 un equipo informático que figuraba en su activo por un coste de 2.500 con una amortización acumulada ya contabilizada de 2.000, recibiendo el importe de la venta a través del banco. O sea que estamos vendiendo por 300 un activo que en la contabilidad, en cuentas, yo tenía coste 2.500 y amortización acumulada 2.000. La diferencia, que sería el valor neto contable de este activo, sería igual a 2.500 menos 2.000, igual a 500. Pero resulta que este valor neto contable no es en realidad el precio de mercado que tiene este activo, puesto que al venderlo yo cobro, me dan, lo vendo por 300. Menos 300 que recupero, me quedan 200, que es la diferencia entre el valor neto contable y el valor de la venta, y esta diferencia, como yo no recupero la totalidad del valor neto contable, pues esto es una pérdida. En esta operación yo tengo que reconocer una pérdida de 200. Puesto que no recupero la totalidad del valor neto contable que tengo en la contabilidad, en las cuentas. ¿Cómo sería una vez planteado esto, cómo se haría el asiento? Borro la página, que debe ser más fácil de borrar. Utilizar la goma de borrar electrónica y vuelvo a plantear. Tenemos que el 30 del 12 del 2005 se vende en K de equipo informático. Equipo informático, esto es un activo no corriente. ¿Cómo sería? Bueno, pues yo reconozco, me dicen que vendo el activo por 300 a través de banco. Los 300, banco. Y por otro lado, estoy enajenando un activo, equipo de información, que tiene un valor en libros de 2.500 y lleva una amortización acumulada de 2.000. Amortización acumulada. Por tanto, fijaros ya las pérdidas, que como es pérdidas, irá en la parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, las pérdidas se reconocen para el debe y será la diferencia. Tengo que cuadrar, además, la diferencia saldría automáticamente, puesto que como el asiento me tiene que cuadrar, aquí me aparece 200 pérdidas, que coincide con la cifra que habíamos calculado al inicio. Y este sería el asiento de esta operación. Fijaros que además es un asiento que me cuadra 2.500 y 2.500. Por lo tanto, de las posibles respuestas que nos propone el enunciado sería el A, 300 bancos contra 4.200 pérdidas procedentes de activos fijos. A, equipos para procesos de información 2.500, amortización acumulada de activos fijos 2.000. En este caso, la A no es, evidentemente. Y la razón es que fijaros que está saldando el saldo parcial de la amortización acumulada del equipo de información y lo está haciendo a la vez. Está haciendo esto aquí. Y no. La amortización acumulada, conforme se va amortizando ese elemento, se va abonando. Se va notando a la vez. Es una cuenta que forma parte del activo, cuyas las anotaciones que se van haciendo son a la vez de esta cuenta. Por lo tanto, si yo quiero saldar este saldo de 2.000, la amortización acumulada que está en el haber, tendré que hacer una anotación al debe 2.000 de la amortización acumulada, como ya estamos haciendo en la solución que os he planteado. La B nos dice 300 bancos, 2.000 amortización acumulada de activos fijos, 200 pérdidas procedentes de activos fijos, A, equipos para protección de información, 2.500. Coincide con nuestra respuesta, con la respuesta B, que sería la solución de la cuestión 7. Finalmente, en la C nos proponen 300 bancos, 2.500 equipos para procesos de información, no sería, puesto que si estamos eliminando un activo, tenemos que poner el saldo de esa cuenta. Si aumentos del activo se cargan la cuenta, cuando yo dé de baja ese activo, lo que haré será abonarla, no anotar al debe, como es la propuesta, está en la solución C. Y finalmente, de 300 bancos, 2.200 pérdidas procedentes de activos fijos, aunque sí que cuadre este asiento, pero no es cierto porque las pérdidas no son de 2.200, puesto que La amortización acumulada ya se ha reconocido en ejercicios anteriores vía en la cuenta de pérdidas y ganancias, vía la cuenta de dotación a la amortización, que en cada ejercicio pues habrá ido haciendo la dotación correspondiente. Por lo tanto, esta amortización acumulada es la contrapartida de la dotación a la amortización de activos fijos que se ha ido realizando cada año. Por lo tanto, tampoco corresponde reconocer unas pérdidas de 2.200 en ese ejercicio, sino solo de 200 estrictamente, lo que yo dejo de recuperar del valor neto contable. Bien, por lo tanto, finalmente la D tampoco, y nos quedamos con la respuesta. Bien, vamos al siguiente problema y nos plantean en el siguiente es la cuestión 8 del examen. Nos plantean que una agencia de viajes adquiere mobiliario para sus oficinas. El precio de catálogo de dicho mobiliario es de 10.000, obtiene un descuento comercial de 1.000, siendo los gastos de instalación de 500 y los gastos de transporte de 300. La operación se realiza en efectivo a través de bancos. El asiento en el libro diario para reflejar esta operación es el siguiente. En este caso, tenemos que en el último tema tenemos un capítulo que era valoración de elementos de inmovilizado material, del activo no corriente. Y el criterio de la norma de valoración nos dice que un activo se tiene que valorar a su coste efectivo en la adquisición, incluyendo todos los gastos que se incurran hasta su puesta en marcha en efectiva. Por lo tanto, el coste de adquisición, del mobiliario, que será el valor que tendremos que poner en el asiento que dé de alta a este activo, pues es el siguiente. Tendremos el precio catálogo es igual a 10.000. Nos hacen un descuento de 1.000. Incurrimos en unos gastos de instalación de 500 y unos gastos de transporte, de 300. Con lo cual, este activo, hasta su puesta en marcha o hasta su utilización por parte de la agencia, pues ha tenido un coste total de 10.000 menos 1.000, 9.000 más 500 más 300, 800, 9.800. Por lo tanto, el asiento que reflejaría esta operación sería 9.800 mobiliario a. Nos dice que se realiza en efectivo a través de bancos, por lo tanto, bancos, 9.800. Y la fecha, pues sería pues, en el momento de ya instalados y empezar a utilizarlos. Por lo tanto, podría ser tranquilamente la fecha de la última factura que yo haya pagado, pues no sé, pongamos el. Bueno, perdón, que haya recibido, que se haya hecho efectivamente. Supongamos que se inaugura la agencia el 1 del 1 del 2005, pues esta sería la fecha cuando efectivamente se puede empezar a utilizar este activo, es la fecha en la cual yo lo doy de alta en mis cuentas. Por lo tanto, el asiento A no es porque aquí se están reconociendo gastos que en realidad no son gastos, sino que forman parte del coste de adquisición de ese activo. Por lo tanto, de su valor. Por lo tanto, esto en realidad no forma parte de la cuenta de gastos, sino que aumenta el coste de adquisición, el coste efectivo de ese activo. Por lo tanto, el A no puede ser. La propuesta B nos dicen 9.800 mobiliario a bancos 9.800, esta sí que es la correcta. La C, 9.500 mobiliario y 300 gastos de transporte, es la misma razón que por la que tenemos que rechazar, hemos rechazado la A. ¿Qué diferencia hay entre gastos de transporte y gastos de instalación? Podríamos decir que los gastos de instalación son dentro de nuestros despachos, dentro de las oficinas y los otros gastos no. Pero en realidad los gastos de transporte también forman parte de todos esos gastos en los cuales son necesarios incurrir hasta la puesta en servicio de ese activo. Y finalmente D, mobiliario 10.500 gastos de instalación y 300 gastos de transporte, nos falla por los gastos y también nos falla porque el mobiliario, su coste efectivo no ha sido 10.000, sino que ha sido un descuento, por lo tanto no nos hemos gastado 10.000, no nos ha costado su coste de adquisición 10.000, sino 9.000, que es lo que hemos pagado a la empresa de muebles. Por lo tanto, la respuesta, en resumen, es la. Bien, vamos a por el siguiente. A por la siguiente cuestión. En el apartado 9 nos plantean lo siguiente. Se crea una sociedad anónima en la que los socios aportan 200.000, 150.000 aportando una maquinaria y el resto en dinero que se deposita en una cuenta corriente a nombre de la entidad. ¿Qué asiento debe realizar la empresa para recoger este hecho? Bueno, pues nos dicen que los socios aportan la fecha de constitución, pues pongamos que sea el 1 del 1 del 2005X, y nos dicen que se aporta una maquinaria de valor de 150.000, maquinaria, sería la constitución de la empresa, como concepto, maquinaria, y 50.000 en dinero en una cuenta corriente a nombre de la entidad, por lo tanto 50.000 a bancos, a los socios, por lo tanto a capital social, este sería el asiento de constitución de esta empresa. Veamos qué posibilidades nos ofrece el enunciado. El A, 50.000 bancos, A, capital social, 50.000. No, porque no se está reconociendo la máquina. B, bancos 50.000, 150.000 a capital social, 200.000. Esta es la correcta. De todos modos, siempre conviene repasar todas las opciones. C, 200.000 ingresos de socios a capital social no tiene sentido, puesto que esta cuenta de ingresos de socios no tiene lugar. No es un ingreso, sino que es la aportación de los socios, pero no tiene sentido. Primero, no se le tiene que llamar ingreso, y segundo, tampoco es un una conformación de activo. Finalmente, la D tampoco es, puesto que lo que se está haciendo es, las anotaciones están hechas ahora. La respuesta es la bien, vamos a por la cuestión 10. En la cuestión 10 nos plantean lo siguiente. Nos dicen que una empresa presenta los siguientes saldos en un momento determinado. Deudas a corto plazo 500, clientes 3.000, equipos para procesos de información 500, construcciones 5.000, proveedores 2.000, bancos 1.750. Y nos plantean que teniendo en cuenta esta información, el patrimonio neto de la empresa es D. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es que con estos datos conformemos el balance de la de esta empresa, o dicho de otra manera, nos piden que resolvamos la cuestión fundamental del patrimonio, que es activo igual a pasivo más neto. Y nos piden que calculemos el neto, con lo cual el neto, mediante una sencilla operación algebraica, nos queda que el neto es igual al activo menos el peso. Pues ahora lo que nos queda es identificar dentro de los saldos de las cuentas que nos plantea el enunciado, pues qué cuentas forman parte del activo y qué cuentas forman parte del pasivo. Por lo tanto, vamos a ello. Deudas a corto plazo. Deudas a corto plazo, esto será pasivo. Pasivo corriente en este caso, y nos dice que es 500. Y nos dicen que es 500. Por otro lado, nos dicen clientes. Clientes es una cuenta de activo, es deudas que tienen nuestros clientes por el tráfico comercial de nuestra empresa y nos dice que es 3.000. Por otro lado, equipos para procesos de la información, EPI, esto también es un activo y esto es 500. Nos dicen construcciones. Esto también va a ser un activo y 5.000. Proveedores. Es un pasivo, es lo que nosotros debemos a nuestros proveedores por el tráfico comercial de nuestra empresa, 2.000. Y finalmente bancos. Es un activo. Si el saldo está positivo, si fuese negativo, también sería, bueno, se puede considerar algún pasivo, que debo yo el dinero al banco, o que tengo saldo negativo, un descubierto, 1.750. Una vez identificado todo, pues sumo por un lado el activo, que es 3.000 más 500 más 5.000. Más 1.750, que esto me da, pues, 3.000 más 5.000, que me da 8.000, más 500 y 1.750 son 2.250. Y esto es igual a 10.250. Bien, y el pasivo, ¿cuánto suma? El pasivo son solo dos partidas, 500 y 2.000, por lo tanto el activo es igual a 10.250, el pasivo es igual a 500 más 2.000, 2.500, menos, por lo tanto, esto me quedará 7.750. De patrimonio neto. Y esto es, de todas las respuestas, la respuesta A. Bien, vamos a por la siguiente cuestión, la 11. La 11 nos plantean la página. La pregunta 12 nos plantea que la estructura financiera de la empresa muestra sus activos A, B, donde. Por lo tanto, A. La estructura financiera de la empresa es cómo se está financiando, de dónde está sacando los recursos financieros para poder funcionar la empresa. Por lo tanto, la sus activos no es la estructura financiera de la empresa. Los activos, el activo, es lo que conforma la estructura económica de la empresa. Aquellos recursos que hacen posibles la generación de ingresos futuros por parte de la empresa. Al utilizar. B. Donde la empresa tiene invertidos sus fondos. No. Esta inversión de fondos, esto forma parte del activo financiero de la empresa, por lo tanto, tampoco. C. ¿De dónde proceden los fondos de la empresa? Correcto. La estructura financiera de la empresa es de dónde proceden los fondos de la empresa y que es igual al patrimonio neto más el pasivo. Y finalmente D, únicamente el neto de la empresa, no, puesto que es el neto es la parte de la empresa que se está financiando con recursos propios y no con recursos ajenos, que es lo que denota el pasivo o indica el pasivo. Bien, la cuestión 12. Indique cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con un activo. A. Es un componente pasivo positivo del resultado. Este, la A no es, esto que un activo, como hemos visto antes, es aquel recurso, es un recurso propiedad de la empresa capaz de generar ingresos en el futuro. Es la contraposición A, por lo que en la otra pregunta anterior hemos dicho que se tenía que dar de baja ese pasivo, puesto que ya no servía para nada en la empresa, no podía ni dar un cierto ingreso económico en su enajenación, por lo tanto, ya no se podía considerar activo y se tenía que dar de baja. Por lo tanto, esta afirmación, que es un componente positivo del resultado, no es, puesto que es un componente positivo del resultado, es una parte de la parte básicamente que conforma los ingresos de cualquier tipo, que forman parte de la cuenta de pérdidas y ganancias, no del activo. D. Es un incremento del patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ¿no? Aquí estamos hablando del patrimonio neto, no del activo. C. Es un recurso controlado económicamente por la empresa. Este sí. Y finalmente D, es una obligación de la empresa, no, puesto que esto es un pasivo. Bien. La pregunta 13 nos plantea indique cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Nos plantean que todas las cuentas de activo presentan saldo deudor. No es cierto. Hay algunas empresas del activo que pueden presentar saldo acreedor, como por ejemplo podría ser la cuenta de la amortización acumulada. Sería el típico ejemplo. O la cuenta de bancos en descubierto. Tendría saldo acreedor y no deudor. No. B. La cuenta de gastos anticipados es una cuenta diferencial. No. Tampoco. ¿No? C. Las cuentas de ingresos aumentan por el haber. Esta sí. Los ingresos, cualquier aumento de ingresos, es una anotación, se abona en la cuenta de ingresos. Finalmente, D, las cuentas de neto funcionan igual que las cuentas de pasivo. No. Las cuentas de neto funcionan de forma parecida a las de pasivo, pues porque forman parte de la parte de la estructura financiera de la empresa. Bueno, y con esto hemos llegado hasta la 13. El próximo día y último de tutorías, pues veremos el resto de cuestiones de este examen, que tiene un total de 20 cuestiones. Y bueno, pues dará tiempo, y si sobrase algo de tiempo, planteáis dudas, o si no, haremos otro examen, que será el de septiembre de 2015. Muchísimas gracias.